Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan. Queremos agradecer mucho a unos hermanos que llamaron, andaban por la carretera, pensando que la radio nuestra estaba en una frecuencia local. Les pudimos explicar de lo de la internet y ya saben ellos cómo bajar, cómo subir y cómo escuchar los sermones. Y va un saludo para ellos y por tantas personas, inclusive muchísima gente del puerto de Veracruz, nos han escrito últimamente diciendo que sintonizan nuestra programación y escuchan los sermones. Quiero dos cositas, por favor, explicar. Uno, recuérdese que el día viernes estaremos regalando más de 2,000 blue jeans, Sí, por favor, usted puede llevarse hasta media docena de blue jeans por cada uno de los hijos que usted tenga. El resto, todo esto va para nuestras misiones, va para nuestras iglesias. Así que tenga toda la confianza, siempre y cuando, por favor, que los niños, las niñas, sus hijas estén acá presentes. Y si usted quiere también llevarse pues un blue jeans también, pero eso sí tiene que ser talla tipo Cenicienta, no como las hermanastas, ¿verdad? Que a pura fuerza quería meter la pata a las señoras esas, ¿verdad?, en el zapato y no les entraba, ¿verdad? Así que eso. Y otra cosita, muy agradecido, ahí sí que muy agradecido y muy agradecido. El día de ayer una familia y muchísima gente dispuso a hacer un ayuno y oración por su servidor. Quiero verdaderamente agradecerle en el corazón su gesto, lo aprecio y Dios va a mostrar su misericordia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a hacerlo en el Salmo 71, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 9. Salmo 71. Ninguno de nosotros está en este mundo para tener que irse verdaderamente sin haber saboreado lo hermoso de Dios. Dios es el más interesado, Dios es el más compenetrado, Dios es el más preocupado por nosotros, por nuestra vida, por nuestra longevidad, por todo. Y Dios es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una persona que se preocupa qué va a pasar de usted cuando usted ya sea viejo, cuando usted llegue y sea anciana. Usted no tiene hijos. Usted ni siquiera se aferró tanto, pero se empecinó tanto, y el hecho de que no pudo tener hijos, ni siquiera se le pasó en la mente adoptar un hijo. ¿Ok? No tiene hijos. Se muere su esposo, se muere su esposa, y ¿quién de los dos? ¿Quién lo va a cuidar? No hay hijos. Sus hijos nunca se, porque por la profesión y porque por la universidad y que pues que aquí y pues hijos después y nunca tuvieron hijos, tampoco tienen nietos. Póngase a pensar. Y tampoco sirve a Dios, póngase a pensar más todavía. Entonces ahora le voy a explicar lo que dice el Salmo 71 con respecto de esto. 71 del 1 al 9, vamos a leer nosotros el versículo 1 del 1 al 9. Yo leo el versículo 1 y todos en los versículos pares. Dice así el Señor: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Todos en el 2.
Socórreme y líbrame tu justicia, inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Todos en el 4.
Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del que aprecia lo que te dejo.
Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. 6.
En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste quien me sacó, de ti será siempre mi alabanza.
Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. 8.
Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día.
Escuche esto, el 9. No me deseches, no te olvides, no me dejes ahí, no me abandones en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, Señor, no me desampares. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Nos preocupamos por muchas cosas, pero menos de esta etapa tan difícil, pero tan cierta en nuestra vida para muchos, que cuando no haya nadie a nuestro alrededor, que nos alcance ni siquiera un vaso de agua. Padre, ayúdanos a meditar y reflexionar en lo efímero y lo pasajero y transitorio de la vida, y de llegar a pensar que a muchos de nosotros nos quedan pocos años para llegar ahí. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Ninguno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Dios debemos de sentir una fobia. Ninguno de nosotros que hemos depositado nuestra esperanza y los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, y todavía aún mejor aquellos que hemos servido a Dios, le debemos de tener fobia a quedarnos solos, a quedarnos abandonados. Y aun cuando sepamos que los últimos días de nuestra vida están a la vuelta de la esquina. ¿Es usted ese tipo de personas que constantemente se preguntan, ¿y qué va a ser de mí cuando yo envejezca? ¿Con quién voy a vivir? ¿En dónde voy a vivir? Y lo peor de la pregunta es esto, ¿cómo voy a vivir? Pues todavía, ¿en dónde? Pues geográficamente, a estas alturas usted más o menos puede ubicarse dónde. ¿Con quién? Pues ya más o menos usted está tirando por ahí sus líneas, pero ¿en qué condición va a vivir? Eso todavía no lo sabemos. Si usted es casado, ¿ya se puso a pensar quién de los dos se va a morir primero? Así como la canción de Julio Jaramillo, si tú mueres primero, pues ojalá, digo yo, ¿verdad? Sí. Pero mire, ¿ya se puso a pensar? ¿Quién es de los dos, a quién de los dos le va a ser más fácil llegar a viejo y disfrutar la vejez? ¿A usted como esposo que se quedó solo, viudo? Hoy le hacían una pregunta a John Sebastian. Tipo, mi respeto soy. La muchacha entrevistadora le hizo una pregunta dolorosa. Y le dijo, ¿no te has hecho la pregunta? Le dijo, ¿de por qué a tus dos hijos los han matado o han muerto de la misma forma, violenta e involucrados en situaciones pues, que todo el mundo habla? Y le dijo, no esperaba que me hicieras esa pregunta, le dijo. Tú eres madre y sentirás lo que se pierde un hijo. Y dijo dos cosas lindísimas. Cuando tú pierdes tu papá y tu mamá, eres un huérfano. Cuando se muere tu esposa, tu esposo, eres viudo o viuda. Pero cuando pierdes un hijo, no hay palabra. Todavía no existe la palabra. ¿Y usted qué no tiene? ¿Usted ya se puso a pensar qué va a pasar de usted cuando llegue a anciano? Si usted es, oiga esto, si usted es del tipo de personas que quiere disfrutar de una buena vejez, necesita ir preparándose para cuando llegue a viejo. Así como muchos de nosotros empezamos a cotizar en el Seguro Social, por ahí nos mandaron una carta que si me jubilo a los 60 años, el gobierno me entrega cierta cantidad, pero porque esta cantidad yo la he cotizado, yo he puesto en el Seguro Social. Usted nunca ha trabajado. Usted toda la vida ha recibido. Usted nunca ha cotizado. Usted no sabe jamás lo que es tener una cuenta anual en el Seguro Social. Usted no tiene derecho a un hospital. Usted no tiene derecho a recibir un cheque de jubilado porque no ha cotizado. Estoy tratando la manera de explicar esto en el ámbito, en el rubro material, para que, por favor, cuando usted llegue a viejo, usted no quiera reclamarle a Dios cosas espirituales cuando a estas alturas de la vida usted es una persona muy frívola? Usted no tiene tiempo para Dios. La iglesia es una vanidad. La iglesia es una pérdida de tiempo. Eso de leer la Biblia, que sea para otros. Eso de estar en los cultos y buscar a Dios de temprano y de ayunar. Eso es solamente para los religiosos, para los frustrados y para los fracasados. Va a llegar a un momento. Y le voy a decir una cosa, no tiene ningún crédito a su favor. No tiene crédito. Y hoy vamos a ver a una persona que ya había envejecido, que había llegado a esa etapa de viejo, pero no le tenía miedo, no había ninguna fobia de parte de él. El rey había envejecido y echaba un vistazo a su pasado. Y había dicho, señores, yo tengo toda la convicción, tengo toda la seguridad, tengo la plena certeza de que el Dios que me ha sustentado en el pasado, desde mi juventud, el Dios que me sustentó en mi vida de adulto, es el mismo Dios que me va a sustentar cuando yo llegue a viejo. El Salmo es escrito por una persona que ha vivido todo tipo de pruebas. El Salmo fue escrito por una persona que había experimentado todo tipo de dificultades. El Salmo fue escrito por una persona que al mismo tiempo de las pruebas y las dificultades no dejaron, oiga esto, a él de apachurrarlo momentáneamente, y reflexionaba y decía que iba a levantar su rostro. En muchos de los salmos él dice, ¿a quién iré? Dios es mi alto refugio, Dios es mi torre fuerte, Dios es mi fortaleza, Él es mi castillo, mi escudo, mi libertador, Él es mi alto refugio, Él es el abrigo, Él es el que me cubre con sus alas. Y aunque él haya visto todo ese tipo de pruebas, se dio cuenta también que todas esas pruebas se convirtieron en bendiciones. O esas pruebas a las que nosotros le llamamos matemáticamente dificultades. Se dio cuenta que esto es una expresión matemática en la escuela, en la preparatoria, en la universidad. Dice usted que está tomando ecuaciones o que está tomando aritmética y que está haciendo esto. Mire, vamos a presentarle a usted ciertas dificultades. Y cuando usted resuelve el problema, usted dice, ¡ah, gané el examen! Y David fue una persona, el salmista fue esa persona que experimentó todo este tipo de dificultades, pero también vio la mano de Dios y cómo fue que de todas esas cosas Dios lo libró. Dice la Escritura que muchas angustias, muchas aflicciones hay para los justos. Pero la Biblia dice, pero de todas ellas, ¿lo librará quién? Así es. Entonces, en esta noche, por favor, mire, hay personas que pierden el tiempo. Hay personas que invierten cantidades de horas y de años pensando en cosas que son pasajeras y no le dan importancia a las cosas que verdaderamente son trascendentales. En el Salmo 71, versículo 1 al versículo 3, hay una expresión muy linda que el salmista está diciendo, y yo lo que quiero es que usted en esta noche, por favor, usted y yo hagamos esto y nos metamos. Yo les suplico que, por favor, que el Salmo en esta noche nos pueda enseñar a ver la vida como la vio David. A ver la vida como la vio el escritor de este salmo. Y él dice en el 71, 1 al 3, mire qué lindo. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Oiga lo que dice en el versículo 3. Y ahí es donde hemos venido haciendo nosotros énfasis. A algunos les molesta, a algunos les gusta, a algunos se inquietan, a algunos se fastidian, pero luego entienden que es para nuestro bien. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra. ¿Cuándo? Ahí voy. El salmista está diciendo, Señor, tú eres testigo de que durante toda mi vida me he refugiado en ti. Señor, tú eres testigo que yo no he venido a buscarte solamente porque tengo un problema. Hemos hecho una expresión ya típica y popular en nuestra iglesia, y la volvemos a repetir para aquellos que nos escuchan por la radio, para la persona que nos visita en esta noche. Nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, nos encuentren a nosotros bien fuertes. Nos podrán doblar, pero no nos van a quebrar. Si no, pregúntele a muchos de los hermanos que están acá, que han sentido no solamente lo duro, sino que lo tupido es. Y salen de una y entran a otra y salen de esa y se meten en dos más. Pero su fe es tan grande que no los quiebra. Estoy llegando a viejo, le dice David. Estoy llegando ya al ocaso de mi vida. Señor, por favor, no hagas, oiga esto. Señor, por favor, no hagas que nada me haga sentirme que estoy abandonado por aquel a quien siempre amé. Señor, por favor, no, ni siquiera quiero escuchar de mi pensamiento ni de mi mente por ahí que haya un espacio en mi naturaleza pecaminosa que llegue a haber un pensamiento, un sentimiento de sentirme que he sido abandonado por la persona que más he amado en mi vida. David demostró que no amó a nadie más que a Dios. Por eso la Biblia le llama que es el hombre conforme al corazón de Jehová. Señor, estoy llegando a viejo. Señor, ya siento el cansancio en mis piernas. Señor, ya siento pesada mi vida. Señor, ya paso momentos de dificultad y estoy llegando a un tiempo en el que yo no quiero sentirme que sigo abandonado y que me ha dado la espalda aquel a quien yo siempre amé durante toda mi vida y aquel a quien siempre se di, sos testigo que toda mi vida te he servido. Todos estos años, Señor, he confiado en ti. Todos estos años me he refugiado en ti continuamente. Yo no soy, Señor, de aquellos que vienen a buscarte de vez en cuando. Yo no soy de aquellos que piden oración cuando hay un problema. Yo no soy de aquellos que vienen a rogarte y a pedirte y a suplicarte solamente cuando aparece una piedrecita en el zapato. Aquí me has tenido siempre, toda mi vida. Yo no soy, Señor, de aquellos que vienen a buscarte cuando ya no tienen otra alternativa. Señor, yo me he refugiado en ti siempre, siempre y siempre. Por eso te pido que en esta etapa de mi vida, en estos momentos, en estos últimos años de mi vida, te pido por favor que no me abandones. En el capítulo 71, versículo 1, en el Salmo 71, versículo 5, aquí voy a hacer una mención de todos los sucesos, de todos los eventos, de todas las escenas en el orden cronológico en la vida de David. En el Salmo 71, versículo 5, vea lo que dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía. ¿Desde cuándo? Mira, Señor, ¿te recordás de aquel muchachito que tenía 17 años? Señor, tú sabes que desde que yo tenía 17 años te sirvo. Déjame esa figura ahí. Yo bien pude irme como se iban todos los muchachos de sus edades. Yo bien pude optar y tomar un camino como lo hacen la mayoría de las muchachadas. Pero a mí me hirió mi corazón cuando un gigante, un tal llamado Goliat, vino al monte de Ela y empezó a retar y empezó a desafiar al pueblo de Israel, a tu pueblo, y no había ninguno voluntario que se pusiera enfrente de Goliat. Sabes que desde mi juventud te he servido. Sabes que desde que yo soy joven, todo lo que es mi energía, mi fuerza, mi talento, mis habilidades, todas son tuyas. Señor Jehová de los ejércitos, no he vivido, oí bien lo que te voy a decir, no he vivido para nadie más que para ti. David dice que oiga esto, la Biblia dice que David era de hermoso parecer. David era un hombre talentoso. David era un hombre pastor de ovejas. David era un hombre fuerte. Dame la figura esta. Talento. tocaba el arpa como nadie, para que el mismo rey Saúl lo haya llamado para que lo llegara a entretener y a calmar su estado. David se peleaba con los leones y con los osos. ¿Usted cree que no pudo David con esos talentos que él tenía? ¿Usted no cree que David con esas habilidades que él poseía? ¿Usted no cree que David, siendo un hombre tan versátil, tan polifacético, no pudo haberse dedicado mejor a hacer otra cosa? Pero usted sabe qué fue lo que prefirió. Prefirió servir a Dios. Yo tengo una labia. Si yo no fuera pastor, yo le vendo polvo, pero mire, piedras se las vendo yo hoy. A mí, que hermano dice que está mal el negocio, que fíjese que no sé qué, que no sé cuánto. Que fíjese. Yo fuera vendedor de carros, ay Dios. Yo le hago una presentación como la de Tupperware. A domicilio. La enseño las llantas, mire, 35 libras de aire tiene las llantas. Mire qué llantas más redondas que usted tiene este carro, mire. No, hombre, olvídese. Este carro no tendrá muy grande el motor, pero caben como 20 personas aquí. ¿Para qué cinturón? Sin cinturones, usted por fe, hombre. Yo ya, mire, le vendo un carro. ¿Usted cree que no podía conseguir otro negocio? ¿Usted cree que no puedo meter a otra cosa? Y 25 años me han sido suficientes. Bueno, no los 25, sino que los primeros meses me fueron suficientes para entender que Dios me había llamado a esto. Meterme a otra cosa. Y le dice David a Dios: no conozco, oí bien Dios. Oí bien Dios, y ojalá que los hermanos de Bronzeville dentro de 3.011 años puedan leer esto y lo puedan entender. No conozco otra vida más que vivir para ti. Siempre he dicho esto. Si usted cree que hay algo mejor afuera que esto, no sea mala onda. Dígame, hombre, que yo me voy, hombre. No le dije que a mí me gustan las cosas buenas, pues. Si usted me demuestra, si usted me comprueba que hay algo mejor que esto, que servir a Dios, que vivir para Dios, que tener una familia tan grande, que recibir todo el cariño de los hermanos, si usted cree que hay algo mejor que esto, dígame, yo me salgo, hombre. Y han pasado 25 años y no ha aparecido nadie. Y le dice David: yo conozco lo que te estoy diciendo, porque yo no he vivido para nadie más que para ti. No conozco otra vida más que hacer esto. Señor, tú sabes que yo pude haber servido a otras personas, pero no lo hice. ¿Sabes qué? Tomé un día la determinación de servirte a ti, de usar mis talentos, de usar todas mis habilidades, de usar todo lo que tú pusiste en mí para servirte a ti. Mira, David no era tonto, hombre. Es que David era un hombre que conocía el corazón de Dios. Esa es la expresión, que era conforme al corazón de Dios. David conocía el corazón de Dios. Y te voy a dar un versículo. No me pierdas de vista, por favor, el Salmo 71, porque vamos a regresar ahí. Ven conmigo a Hebreos capítulo 6. Este versículo deberías de subrayar. Ese versículo es el que debes de marcar. Y te voy a decir, ¿cuál es la parte? ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el calificativo que debes de subrayar? Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 15. ¿Usted sabe? El discurso de David no era de querer convencer a Dios, porque Dios sabía, yo sé, si este sabe que es lo que yo estoy haciendo, este sabe que yo no lo voy a abandonar, este sabe que yo voy a estar con él todos los días hasta el fin del mundo, este sabe que yo no le voy a dar la espalda, este sabe que no puedo pagarle mal. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 15, vea lo que dice el Señor. Porque Dios no es ¿qué? Ay. Mire, ábrase con un taladro la cabeza y el corazón y metas este pensamiento. Señoras y señores, Dios no es injusto. Dios, it's not fair. ¿Cómo que discúlpeme? ¿Cómo que God is not fair? ¿Que Dios no es justo? No, discúlpeme, usted conoce a Dios. Pero vea lo que dice el 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y el qué dice? El trabajo de amor que habéis mostrado a quienes, a su nombre, y habiendo qué, servido a los santos y sirviéndoles gerundio. Serving.
I used to go to that church and I served. I used to be a Sunday school teacher.
I used to be, dice Dios, pues, I used to be también. I used to be. Aquí dice, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que each of one of you, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano Rodríguez, hermana Monclova, Aide, Evelyn, y le puedo mencionar cantidad de personas. ¿Por qué? 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, dice Dios, ¿sabes qué? I have no choice. De cierto te bendeciré. ¿Con qué dice? ¿Se da cuenta? Y te multiplicaré, ¿cómo dice? Grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de por qué? No se quede en casa. No descuide el culto. Sírvale al Señor. No se canse. Haga esto, haga lo otro. No se canse, hombre. Usted es el que se lo pierde. Por eso David dice, no, Señor, mira, discúlpame, ¿verdad? Pero es que se me salió. Discúlpame, ¿verdad? Pero es que tenía ganas de decirlo. Pero vos sabés que desde jovencito yo era un gran músico. Señor, vos sabés que desde jovencito yo era un tremendo pastor. Yo conocía a todas las ovejas y las pastoreé conforme a la pericia y a las habilidades de mis manos. Yo fui un tremendo guerrero. Yo me peleé con Goliat. A mí yo no tuve miedo al gigantón ese. Yo me peleaba con los leones y con los osos. Y pude haber dado todo esto para otros, pero preferí servirte. Con eso en mente, fíjese pues, lo que acabo de mencionar en el versículo, en el Salmo 71, en los versículos que vimos, entre el 1 y el 3 y luego el 5, David dice, que voy a llegar a viejito. Bring it on. Échenme los años que vengan de viejo. Que voy a llegar anciano. Bueno, está bien. ¿Qué voy a llegar? ¿Yo voy a ser un octogenario? ¿Qué voy a llegar? ¿Yo voy a ser una persona? Bueno, no le tengo miedo llegar a ser viejo. Porque hay un Dios que no me va a dar la espalda. Y se lo voy a explicar. Salmo 71, versículo 9. Salmo 71, versículo 9. Existen en la Biblia, mis amados, muchísimas promesas para los que sirven a Dios. Existen en la Biblia, además de promesas, muchas garantías para las personas que se entregan al servicio de Dios. Lo que hicimos nosotros hace 7 años en esta iglesia fue inédito. Ustedes saben que yo soy muy amigo de las monjitas, de Sister Mónica, de Sister Turia, de Sister Luz, de Sister Blanca, de la orden dominica, los hermanos que no viven acá, los que escuchan por la radio, enfrente de nuestra iglesia hay una casa donde viven, donde residen monjas de la orden dominica, de nacionalidad colombiana, muy linda gente, me estiman como usted nos imagina, me respetan como usted nos imagina. ¿Saben? ¿Saben para dónde voy? ¿Y dónde anda Carlos? ¿Ya vino Carlos? Pregunten. ¿Y ya saben? ¿Sabe usted que ellas han comido en mi casa? ¿Sabe usted que yo he cenado en la casa con ellos, con mi familia? ¿Nos han cocinado comida de su país? Cuando yo supe que iba a cumplir 50 años de servicio. Sí, lo escuchó bien. 50 años de servicio. ¿Sabe usted qué hicimos nosotros como iglesia? Le fuimos a comprar un par de zapatos, SAS, en honor, porque esa mujer ha gastado docenas y docenas y docenas de zapatos, visitando Cameron Park y visitando las colonias y haciendo esto y haciendo lo otro. Y fue un amor, ella sabe. Licha le conoce, es muy amiga de ella, pero esto fue un amor a primera vista. Yo vine aquí un día lunes, 15 de noviembre de 1993. El día martes, en la mañana, como a las 8 y 15 de la mañana, yo salgo de la casa, yo vivía aquí atrás, en el Palacio de Buckingham, ¿verdad? Aquí atrás, la casa pastoral. Y saqué mi Biblia, saqué un folder y unos documentos personales. Y le puse en este lado, por eso que este lugar es especial para mí, esta parte de acá del altar. Y le puse todos mis proyectos al Señor. Pero en lo que venía, iba saliendo ella con una su sombría. Y se queda viendo, porque aquí en esta iglesia, en los últimos 10 años antes de venir su servidor, habían habido 8 pastores. 8 pastores en 10 años. Entonces me encuentra y me saluda, me dice: "Oye, ¿y tú quién eres?", me dice. Y yo, no le voy a contestar de banqueta a banqueta. "Pues yo soy fulano". No le iba a decir así tampoco, ¿verdad? Entonces, sino que me crucé la banqueta y fui a donde estaba ella y le dije: "Yo soy Carlos Navarro, soy el nuevo pastor de esta iglesia". "Pues a ver cuánto duras", me dijo. Es que aquí habían unas víboras hoy, alimañas, cazampulgas que habían aquí hoy. Y una cosa que otra me he ido extinguiendo con oco y con baigón, ¿verdad? Gente abusiva, salvaje, cavernícola. Y la trajimos a esta iglesia. Entraron todas sus amigas, sus compañeras. Y le regalamos un par de zapatos. 50 años. Ahorita ella lleva 57. Ellas decidieron no hacer vida con nadie. Ellos decidieron no casarse. Se casaron con Cristo. Vaya a ver qué les falta a ellas. Y yo veo que carros. Los días de Thanksgiving, los días de Navidad, de Año Nuevo, y carros con pavos, y carros con canastas, y carros con ropa, y carros con regalos, y las dejan en unos de esos grandes Cadillac que vienen las señoras estas, ¿verdad?, de importancia de aquí de la ciudad, y les traen esto y los traen. Y yo me quedé, a ver si les sobra algo, les digo yo que me manden para mí, porque aquí, estos hermanos de aquí son testigos de Jehová, de que estos no creen en regalos, hombre. Estos son testigos de Jehová. Y yo hice como el chino, me quedo solo milá, viendo todo lo que le regalo. ¿Qué servicio es? Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sabe usted cuál es la gran ironía de la vida? Que aquellos que llegaron a creerse los número uno en el mundo, murieron solos, abandonados. Si no, pregúntele a Johnny Weissmuller, el que hizo el papel de Tarzán. Ni la chita, que era su mejor amiga, estaba con él. Un perro debajo de la cama estaba. Mis amados hermanos, existen en la Biblia muchas promesas para los que sirven a Dios. Existen tremendas garantías para las personas para que se entreguen al servicio de Dios. Y David conocía todo esto en su mente y en su corazón. Y estaba plenamente seguro que el Dios a quien había servido toda su vida nunca le iba a dar la espalda. Cuando lleguemos al ocaso de nuestras vidas, lo mejor es echar un vistazo al pasado y darnos cuenta que Dios siempre nos ha cuidado, nos está cuidando y nos cuidará hasta el final. Vea conmigo en el primer libro de Reyes, y con esto quiero empezar a terminar. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Por si lo que le estoy diciendo usted cree que es, ay, es que, como me gusta el hermano porque dice cosas bien positivas. No, hombre, vaya a escuchar a Cepillín mejor, o a Bebolín, el payaso. Mira qué cosas chulas dice también el payaso. Le estoy diciendo cosas de la vida, de la realidad. Y yo no me sustento en lo que yo estoy diciendo, no me estoy apoyando en es que esto es lo que dijo el pastor. No, no, yo estoy diciendo lo que dice Dios. Y cuando David llegó a viejo, capítulo 1, versículo 1 al 4, del primer libro de Reyes, vea lo que dice la Biblia. When you get there, te voy a hacer la pregunta. ¿Quién te va a traer el vaso de agua? Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Usted sabe que una señal de que usted está viejo es que duerme con calcetines. Ay, no es. No, discúlpeme, pero usted duerme con calcetines aún en agosto, cuando la temperatura está a 105 afuera, ya está viejo. Por ahí entra el frío. Se da cuenta que los dedos, todos así, todos arrugaditos de los pies. Y son como con una marqueta de hielo, las patas de uno, ¿verdad? Y lo primero que se cubre, los pies, porque por ahí. Le voy a decir una cosa, ese es el radiador. Los que van al sauna, les voy a dar un truco. Cuando ustedes van al sauna, y ustedes sienten que hay demasiado calor, échense en la punta de los dedos agua. ¿Por qué? Porque ese es su radiador. Ahí va a empezar a enfriar su cuerpo y su metabolismo para que su cuerpo pueda aguantar un poquito más. Por eso que lo primero que uno se cubre es calcetines y zapatos. Y usted puede andar cubierto, dos cositas, garganta y pies, y que se acabe el mundo. Que se acabe el mundo. Ahora, entonces, en el versículo 2, le dijeron, por tanto, ¿quién es? Ah, llegó a viejo. Y todavía tenía siervos. ¿Usted cree que va a haber alguien cuando usted esté viejito, viejita, y no tenga nadie porque no ha fincado, porque no ha sembrado? Peor cuando le dé esa tos que le da, que ya parece como que arranca en segunda velocidad, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes? Exactamente esa. Esa. Ya solo un empujón y arranca en segunda vez. Y no haya nadie que le traiga la pastilla, el vasito de agua, le encienda la luz, le cambie los pañales. Ya se puso a pensar en eso. Y David llegó a viejo. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen, ¿para quién? Para mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Qué se puso a pensar usted en esta muchacha? Que dijo, me mandó a llamar al rey. Y me voy a privar yo. Yo soy hermosa. Yo soy joven. Yo tengo toda una vida por delante. Ay, que se muera el viejo este, el rey. Pero yo voy a vivir mi vida. No dijo nada. Es un privilegio servir al rey. Aunque después hayan dicho, esa se casó con un viejo. Usted sabe que los hombres dicen que buscan mujeres de famoso 60, no, 60, 90, 60, no sé cómo es la medida. 90, 60, 90. Bueno, espérenme un segundo. Va a saber cómo es. Pero las mujeres buscan 2, 3 y 4. ¿Cómo así? Sí, 2 millones, 3 casas y 4 infartos, ¿verdad? Que le hayan dado al viejo. Muy bien, eso es lo que buscan. 2 millones, 4 casas y 4 infartos, ¿verdad? En el primer libro de Crónicas 29, vaya viendo la vida de esa muchacha hoy. Cuando tenga tiempo, pregúntese. Primer libro de Crónicas 29, adelantito de Reyes. Primer libro de Crónicas 29, versículo 26 al 28. David sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Primer libro de Crónicas 29, 26 al 28. Así reinó David, hijo de Isaí, ¿sobre cuánta parte? Sobre todo Israel. Y vea lo que dice el 27 y 28. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón. Y 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Qué está haciendo usted por esa edad? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está usted ahorrando? ¿Está usted invirtiendo en esta etapa de su vida? ¿Van a estar sus hijos al lado suyo para atenderle? ¿Van a estar sus nietos, si es que sus hijos llegan a tener hijos? Pregunto. ¿Usted tiene la esperanza de que los hermanos de la iglesia le vayan a visitar? ¿Usted tiene la confianza de que los hermanos le vayan a llevar los pañales, el vasito de agua, suministrar la medicina, llevarlo al médico? Empiece a hacer preparativos hoy. ¿Cómo, pastor? Entréguele su corazón a Cristo. Y una vez que usted le haya entregado su corazón a Cristo, empiece a servirle a Cristo con lo mejor de su vida. Todo el mundo está orando. Inclinamos nuestro rostro. Cerramos nuestros ojos. ¿Ahí dónde estamos? Mientras todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. A usted Dios le tiene preparado un plan maravilloso. La historia que acabamos de ver hoy es una realidad en la vida de muchos, no solamente en la vida de David, en la vida de muchos que le han servido a Dios. Para que Dios se exhiba en su vida, para que Dios venga y obre de una forma espectacular en su vida, usted necesita entregarle su corazón. Dios no quiere hacerle daño. Dios no le va a lastimar. Dios le va a amar como nadie le ha amado. Dios le va a bendecir como nadie lo ha hecho. Dios le va a proteger como nadie se ha comprometido a protegerle. Y Dios va a estar a su lado. Garantía. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, yo quisiera pedirle que usted haga esta oración conmigo, adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Esto es una oración entre usted y Dios solamente. Repita esta oración y dígale así con todas las fuerzas de su alma: Señor Jesucristo, en esta noche yo abro las puertas de mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Déjeme decirle que con esta oración usted no ha cambiado de iglesia. Usted no ha cambiado de religión. Usted lo que ha hecho es recibir a Cristo en su corazón y llevárselo para siempre. Usted no necesita regresar a esta iglesia para demostrar que ha nacido de nuevo. Nosotros queremos desearle lo mejor en su vida. Yo quiero felicitarle por haber tomado la decisión más importante de su vida. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Dios bendiga acá atrás. Acá. Desde, Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Dios bendiga. Dios bendiga allá al frente. Alguien más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de asegurarse en esta noche de que Dios es su Dios, de que Cristo es su Salvador y que Dios va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice, de cierto, digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, gracias por estas decisiones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.